Bien amigos, ya estamos de vuelta. Les recuerdo, acompañados de Alejandro Mico y Bernardo Fontén, aquí una pequeña discusión de cifras. No sé, Bernardo, si quieres.
Mira, yo creo que lo que yo digo es lo siguiente. Aquí el plato de fondo de la reforma es la reintegración. Se ha dicho que la reintegración es regresiva, que favorece nada más que a los más ricos hasta el extremo.
Reintegrar, ¿no? Es que los impuestos que pagó la empresa sean reconocidos a la persona que es el dueño del capital. Ah, es que eso es, que hoy día ese principio en esta reforma se pierde un 35% para las empresas más grandes, las que son semi-integradas.
Y resulta que la cifra de impuesto interno que la presentó el director en la Comisión de Hacienda es que solamente el 30%, en realidad el 27,5% va a ser exacto, de la menor recaudación que generaría la reintegración iría en beneficio del segmento de mayores ingresos. De manera que todo este tema de la reintegración se diluyó un poco, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que lo realmente importante que queda pendiente es bajar el impuesto a las empresas, y no hay que subir el 40% la tasa de impuesto a las personas, porque eso no ayuda a que el país siga desarrollando. Lo que hay que atacar son la base de impuestos, es decir, eliminar exenciones, tratamientos especiales, cosas que permiten,
o sea, que
haya personas
que
bajan, que termine pagando menos tasa que la que le corresponde.
Vámonos a ver esos tres puntos, Alejandro.
Mira, yo quiero para decirte claramente, si mira, si el número es tal, que tengo mis dudas, yo estoy en la comisión ahí.
Pero no, si sé, fuera, claro,
si fuera, obviamente que eso ayuda, por eso te digo, lo importante es cuando uno habla de principios y no de herramientas concretas, porque claro. Si tú me dices,
¿cómo
es el face value? Me dicen que son esas
30.
Mil, no sé, ¿cuántas personas son? 10.000 personas.
25.000 personas.
25.000 personas, hablemos de
según
7 millones.
Interno.
De 7 millones totales, de 7 millones totales, sería una buena taja. Ok, pero veamos eso. Yo no quiero, por eso creo que lo importante es que esto se aclare en una comisión más técnica, que no tengamos
correcto.
Que estar haciéndolo hoy día vía un papelito, otro papelito, que tengamos todos claridad respecto a decir, sabes que estos son, si es eso, facilita mucho la conversación.
Ya.
Si no es eso, no la facilita.
Okay,
y
pero
se ve otro.
Y se, y hay buena fe acá y que nadie está manipulando. Las
el tema, si eso es exactamente la pregunta, ya. Que el Congreso le pidió impuesto interno, que es bien detallada, pero bueno, si eso se aclara, va a facilitar. Y por eso te digo lo importante que ha sido dejar de hablar de una herramienta, sino que hablar del principio, porque este principio, si tú me dices esta herramienta no es tan malo eso y se puede compensar por otro lado, se ha dicho, oye, se puede compensar con el 40%, cosa que tampoco a mí me mata tanto, pero uno empieza
a
jugar
de subir el impuesto a las personas en un tramo, volver a ese tramo el 40. ¿A ti por qué no te atrae mucho la idea?
No, porque hay temas, digamos una cosa, que tú bien planteaste un tema aquí para hacer la equivalencia de subir el impuesto que hoy día tiene la reintegración. Cuando yo reintegro, subo 9,45% el impuesto a las personas, a las rentas del capital. Para compensar eso en el global, tendría que subir 10 puntos casi,
sí.
No los 5. Primera cosa. Ya. Segundo, hay un tema de más de fondo, que lo que tú mismo aquí se mencionó. Es mucho más fácil sacar la plata por otro lado, por lo tanto, no es el 10% en el global, sino que es el 10% de la plata que se retira de la empresa. Y que va con esto. Entonces, empieza a subir harto el número. Hay otros temas. Por eso te quiero decir, esto es un tema bastante, por eso yo, y creo que el senador y la comisión del Senado de Hacienda, los de oposición de Hacienda, hicieron un gran esfuerzo de hablar de principios para poder que este tipo de discusión, este tipo de discusión de los instrumentos se vea a nivel técnico y después,
la política son
y la política es los objetivos. Porque cuando yo empiezo a ser un caballito de batalla, el elemento B de una reforma, después si no puedo, ¿cómo sacarme el elemento B de la reforma? Y eso creo que ha sido un avance y hay que ir viendo. La reforma no es solamente esto, la reforma tiene otras cosas, lo hemos hablado acá, el tema es tú me hablas y que en lo cual podemos estar de acuerdo. Está la simplificación, sin duda alguna. Pero hay un tema que es bien de fondo, que es los gastos necesarios para producir la renta, que se amplía en forma grande, que no está en el informe financiero, que es otro tema que yo puedo entender de que hay problemas en la forma que se
puede la interpretación
financiar.
Para los señores auditores es súper restrictiva. O sea, de hecho, una empresa minera que hace una cancha de fútbol en el municipio hoy día es un gasto rechazado, y eso no ha sido la historia.
Cuando yo empiezo a hablar de los principios, es mucho más fácil, porque es un tema que es bien técnico que obviamente nunca va a ser el caballito de batalla de alguien, de una discusión política, no porque los diputados sean, no tengan los conocimientos, sino porque es imposible de explicar. Tú lo metes en el concepto, y yo creo que lo importante es al final del día que hubo la capacidad de toda la oposición de ponerse de acuerdo, que el gobierno se abrió a revisar cada uno, a revisar estos puntos, ¿okay? Porque eso es lo que yo entiendo, cuando se planteó, y en eso se acordó con el gobierno, entiendo yo la comisión, de que esto ya no se vota en enero, sino se vota en marzo, es para que haya tiempo para
pero
ver
no es para cada que se vayan de vacaciones y no estudien el tema, ¿no? Y no quiero pensar mal, ¿eh? Pero es un supuesto acá que los auditores...
Puede ser que el tema es, al final del día, es tomar conciencia de que esto primero no era una reforma simplemente un ajuste, sino que era una reforma estructural que pegaba a muchos elementos a su vez y que habían temas con cabos abiertos.
Okay, te compro el tema de que aquí hay cambios estructurales, pero yo creo que, Bernardo, aquí hay que ser bien sincero, o sea, hay un tema de impuestos, cambió el entorno mundial, tenemos que revisar ese impuesto corporativo porque si no se nos van a ir las inversiones o nuestros mismos empresarios chilenos van a invertir en otros países. Porque sale más atractivo hoy día. Segundo, hay temas de inequidad que hay que corregir, hay temas de recaudación, principios que hay que mantener, no sé si,
claro, yo creo que es cierto, yo creo que es evidente que el no tenemos un buen sistema tributario hoy día, así que hay que mejorarlo, hay bastante consenso al respecto. Fíjate que, por ejemplo, este tema de que los retiros o los dividendos recibidos de una empresa paguen 44,5 en el caso del tramo más alto y los demás ingresos, por ejemplo, los sueldos paguen 35, permite que un empresario, por ejemplo, retire hasta 500 millones de pesos sin pagar el 44,5. ¿Y por qué? Porque se puede poner con un sueldo. Claro. Y es legítimo, es legal además hacerlo, no necesita hacer ninguna evasión,
ni ilusión, ni nada.
O sea, el hecho que tengamos tasas distintas para distintos ingresos, posibilita que las personas arbitren, que las personas busquen la mejor manera, en su mejor buena fe. Eso no significa ni delito, ni inmoralidad, ni ninguna cosa, ¿no es cierto? Entonces resulta que eso está mal, porque al final... este 44,5% que supuestamente pagan los más ricos, en realidad yo creo que pagan muy pocos.
Sí. No, ya al final
el grueso de la utilidad no pasan por ahí. Entonces la tentación política, y eso es lo que a mí siempre yo veo, es poner una tasa de impuestos alta y no preocuparse de la base, de qué es lo que paga el
impuesto. ¿Cuántos van a pagar?
Porque es mucho más visible. Tú le dices, oye, pongámonos, digamos, como un caso francés, 70% de impuestos.
Y se fueron todos.
¿Y cuántos pagaban 70% de impuestos? Porque al final, si tú dices 70% de impuestos, pero resulta que hay no sé cuántos hoyos en la ley que la gente te puede retirar y recibir plata sin pagar.
Eso es ficción. Ese mismo argumento que es para que sea. A ver, y lo hemos mencionado acá, una cosa es lo que es la ley, otra es lo que es de facto. Las rentas del capital en Chile pagaban las rentas más altas, en promedio como un 22%, quedó clarísimo en el ISFUT. Las rentas del capital de alguien que tiene un trabajador que gana, que está en el tramo alto, no paga 22, sino que paga 35, ¿ok? Hoy día. Y eso es porque hoy día, de facto, de facto, las rentas del capital pagaban menos porque había una serie de mecanismos, entre ellas, diluir la entrega de dividendos. Si yo no entregaba dividendos, solamente pagaba el 27. Pero ese es exactamente el punto. Aquí lo que queremos ver es de qué forma, no de jure, porque, a ver, esta discusión de si es justo o no justo, de equidad horizontal, yo creo que fue bastante superada también. Hay muy poquitos economistas que te siguen diciendo que el tema de tener las tasas igualadas va a tener equidad horizontal, porque de facto tú veías que las rentas del capital, y así quedó claro en el ISFUT, no pagaban el 75.
Vamos a tener que dejar la discusión hasta aquí.
No estoy de acuerdo en nada.
Lo positivo es que esto no va a ser un Brexit. ¿Ah? No. Esto no va a ser un sí o no. Aquí va a haber discusión. Espero que se lleve mucho material nuestros señores parlamentarios a sus vacaciones para estudiar estos temas, porque son temas complejos. Los errores aquí se pagan caro, los pagamos todos los chilenos, los pagamos con empleo.
Importante que vean los números y vean la realidad.
Y la realidad también, como dice Bernardo.
No legislen con el estómago.
Muy agradecido, Bernardo. Este es un tema de ponerse de acuerdo con objetivos y también con la realidad chilena. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Mico, lo mismo.
Muchas gracias.
Vamos a tener varias sesiones más de este tema.
Espero que sean... No, tú te das de vacaciones, me contaron.
No,
estás yendo de vacaciones.
Aquí continuamos completo.
No, me parece que te estás yendo de vacaciones.
Vamos a dejar grabado todos los programas, ¿no? Difícil hacerlo porque con lo movido que está, entre paréntesis, no alcanzamos a comentar China, China, vamos a tener que monitorearlo porque está bien complicado. Acaban de hoy día anunciar 84 mil millones de dólares para la banca que está en problemas, y eso es una mala señal.
Es una mala señal, sí.
Eso no hay que mirarlo positivo, así que vamos a seguir monitoreando eso. Le pido a los auditores que por favor nos siga acompañando en agricultura, y así que directo al grano.
En agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish.